Vamos a comenzar nuestro devocional de cántico y vamos a buscar el himno 328, Solamente en Cristo. Nosotros podemos acordarnos de Juan 14:6, que hace referencia de eso mismo, que el Señor Jesucristo es el único camino hacia el cielo, ¿verdad? Y es el que nos da la vida eterna, la salvación de nuestra alma. Así que ahora vamos a buscar el himno 3, el 309, yo dije, ¿qué pasó? El 309, toma de la fuente de agua viva.
Agua abundante.
ofrenda, le voy a pedir al hermano Pablo que si puede pasar por aquí para orar.
Gloria a Dios, alabado sea su nombre. En estos momentos, Señor, vamos a ti, Señor. Primeramente te damos gracias por este día que tú nos has dado, Señor. Gracias por todas las bendiciones que hemos recibido durante el día y las que seguimos recibiendo, Señor. Ahora te ruego y te suplico, Señor, que bendiga estos diezmos y estas ofrendas que van a ser aquí colectadas, Señor. Bendícela, bendice al dador alegre, y al que no puede también, bendícelo, Señor. Una vez más te pido bendiciones para estas ofrendas y estos diezmos. Que el Señor las bendiga. Amén.
Ahora vamos a ir buscando el 337, el vino a mi corazón, el himno 337. Para introducir ¿verdad? La predicación que va a ser expuesta. Así que oremos. Gracias, Señor, por este día que tú nos has permitido llegar hasta aquí, Padre, por un día más de vida, Padre. Gracias, Padre, por todas tus ricas bendiciones, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados. Límpianos con tu sangre preciosa que tú has derramado por nosotros. Gracias, Padre, por la alabanza que hemos exaltado a ti, Señor. Que sean de regocijo y bendición a nuestras vidas, Señor, y que tú las aceptes, ¿verdad?, con amor también. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos aquí presentes, Padre. Te pido, Señor, que tú nos hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, a través de tu palabra, Señor, que va a ser presentada por el hermanito James. Gracias, Señor, por todo. Bendícelo a él grandemente, Señor. Úsalo con poder y gloria para predicarnos a nuestras vidas. Gracias, Padre, por todo. En nombre de Jesús, amén. Amén.
Vive Cristo Jesús, vive Jesús. Bueno, gloria a Dios, estamos nosotros aquí considerando el estudio número 20. El estudio lleva por título La Autoridad de Jesús y estamos en Juan 5, versículos 19 al 47. Bendito sea Cristo Jesús. Pues ya vieron ahí lo que ustedes leyeron para esta noche, estudiando, ¿verdad? En preparación para esta noche, ese es el contexto, lo que vamos a estar considerando. El texto clave es el versículo 19. Lo vamos a estar considerando más adelante. Ahora simplemente lo vamos a leer. Dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Vamos a ver estos tres puntos a través del estudio de la noche. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. De la muerte a la vida y el testimonio acerca de Jesús. Tengo la lengua un poquito trabada. Pues el primer punto. Fíjense ustedes que todo lo que vamos a estar leyendo, excepto la introducción, que son unas pocas palabras, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Eso desde el punto de vista literario se llama un soliloquio. Es un monólogo. El Señor es el único que está hablando allí. Por lo menos es lo que estamos nosotros escuchando a través de la palabra del Señor. Y es Él ripostando a los fariseos. Es necesario nosotros considerar lo que dijeran ellos previo a la porción que nosotros vamos a estar viendo aquí en el versículo 10, del versículo 19 en adelante. Voy a leer los versículos justo antes del versículo 19, desde el 16 por lo menos, el 15 dice: el hombre se fue y dio aviso a los judíos. ¿Qué hombre era ese? El paralítico, ¿verdad? El que fue sanado, el paralítico de Betesda. Que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día del reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Fíjense, estaban estos fariseos, estos judíos en general que estaban contra nuestro Señor Jesucristo, pues cegados. Pero aparte de eso, había unos quienes estaban simplemente haciendo valer sus intereses. Porque de estar nuestro Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios encarnado, en el pueblo, entonces no necesitaría el pueblo más mediador o intermediario entre Dios y ellos que Cristo Jesús mismo. Y esto realmente hemos visto nosotros a través de lo que hemos ido estudiando. Para algunos era un negociazo. Se lucraban de esto y les daba estatus el poder liderar espiritualmente o pseudo espiritualmente al pueblo, y les daba poder, les daba un sentido de poder. Pero vamos a darle beneficio de la duda a algunos que estuvieran confundidos y pensaran que ciertamente este varón estaba blasfemando contra el nombre de Dios. En las oraciones de los judíos, parte de la oración que hacen diariamente y la primera oración del día, hay una porción que directamente es traída de la palabra, que dice: Jehová uno es. Jehová uno es. Y el encontrarse ante Jesucristo, quien sustentara o subrayara el que Él fuese el Hijo de Dios, pues les causaba ruido, les causaba una estática en sus oídos a algunas personas quienes no podían entender, al igual que hoy día, muchos no logran entender que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Y cada una de las personas de la Trinidad, aunque esta palabra no aparece redactada en la Biblia de esta misma manera, sigue siendo una parte integral y cada uno es el otro. Y ahí es donde partimos nosotros para la porción que vamos a estar considerando. La primera porción lleva por subtítulo: el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Y vamos a ver los versículos 19 al 23, y quisiera que alguien de manera voluntaria leyera esa parte. Ámbar Coral quiere leerlo. ¿Alguien que tenga el micrófono? ¿Está por aquí el micrófono? Gloria a Dios. ...19 al 23...
Respondió entonces Jesús y les dijo:
De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió.
Bendito sea el Señor. Fíjense ustedes que el subtítulo hace énfasis en una parte bien importante de lo que nuestro Señor Jesucristo está mencionando allí. Si el individuo no está dispuesto a honrar a Cristo Jesús, entonces ciertamente no ha conocido el mensaje que Dios ha provisto a través de su palabra, a través del Evangelio, y por lo tanto no le puede honrar. Este es el problema que yo tengo con estas personas que visitan las casas con estos panfletos muy vistosos, muy bonitos, ellos bien acicalados y llevan una sombrilla y te tocan a la puerta. Entonces te dicen muchas cosas, sin embargo, en su retórica, en su mensaje, hay muchas cosas bien bonitas, ¿verdad? Cosas que si usted las aplica a su vida, ciertamente darán un buen resultado en cierto sentido, pero no te llevarán a la salvación del alma. Porque la realidad es que si tú te portas bien con tus vecinos, pues no vas a tener muchos problemas, o deberías tener menos problemas, por lo menos en lo que respecta a la vida en sociedad. Si tú tratas bien a tu esposa, tratas bien a tu esposo, tratas bien a tus hijos, pues ciertamente vas a tener un hogar que sea llevadero, donde las personas se lleven bien, donde haya una paz, ¿verdad? Por lo menos entre los que conviven en ese hogar. Sin embargo, esa actitud no es la que te lleva a la salvación de tu alma. Pues tú escuchas a estas personas y llegan con un mensaje muy bonito, muy bien presentados ellos físicamente, pero nunca mencionan a Jesucristo como el Hijo de Dios y mucho menos como Dios. Ellos mencionan, si es que lo mencionan. Yo he estado en contacto con estas personas en muchas ocasiones y es bien raro escucharlos mencionar a Cristo Jesús. Evitan el nombre porque no le conocen de la manera que Él quiere ser conocido. Eso es no honrar a Jesucristo. Por lo tanto, tú no puedes ser testigo de alguien cuyo mensaje completo tú no estás dispuesto a presentar. ¿Cómo tú me vas a decir que tú eres testigo de Dios o de Jehová si tú no conoces a Cristo Jesús y no reconoces que su palabra, este pasaje tiene que estar en su Biblia? Sin embargo, a pesar de que su Biblia, la traducción, tiene unos cambios, ¿verdad? Y particularmente en el libro de Juan aparece distinto algunas porciones, comenzando desde el inicio del libro de Juan. Si no reconocen que lo que el Señor está diciendo allí es que yo soy Dios, entonces hay un problema serio. Y si no reconocen que es necesario que ellos honren a Jesús para poder honrar de esta manera al Padre, pues no están leyendo la misma Biblia que estoy leyendo yo. Pues este es el énfasis de esta porción que vamos a estar viendo. Yo hago subrayo cuatro puntos particulares cinco versículos que leyera Ámbar allí. Hay unas afirmaciones que nuestro Señor Jesucristo presenta sobre su propia persona. Primeramente, es que Él es Dios y puede hacer lo mismo que Dios hace. Cuando nosotros regresamos a la porción que estuviera leyendo Ámbar, dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas las mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. La razón por la cual nuestro Señor Jesucristo realizaba grandes señales y prodigios no era para que la gente se maravillara, era para que ciertamente muchos pudieran proceder al arrepentimiento reconociendo que Él era divino. No es simplemente que era un hacedor de milagros, no era que era un mago como Simón, no era que tenía una tremenda capacidad para hacer cosas fuera de lo común, sobrenaturales, sino que esto les permitiera a algunas personas salir de la ceguera en la cual se encontraban ellos. El Señor mismo provee para que nuestro Señor Jesucristo pudiera realizar estas grandes obras, estas señales, estos prodigios. Y vemos nosotros que el primer milagro que se menciona en el libro de Juan, ¿era cuál? Cuando en las bodas de Caná, ¿verdad? Que nuestro Señor convierte el agua en vino. Y algunas personas dicen, pero un detalle tan aparentemente trivial como ese, pero vimos nosotros a profundidad el significado tan importante que hay en esa señal. Y el momento que nuestro Señor comienza realmente su ministerio, pero reconociendo que su momento no había llegado. Todo tiene que ver con los tiempos, ¿verdad? En esta porción, además vemos que Él tiene poder sobre la vida. En Él mismo se encontraba la vida. Y no hay forma de que haya vida en un individuo de la manera que la hay en Jesús, si no fuese Dios mismo. Dios es el portador de la vida, Él es el que la da, y Él es el que puede quitar la vida. Y vemos nosotros a través de la palabra el poder que nuestro Señor tenía sobre la vida al devolvérsela a varios individuos, ¿verdad? Vemos nosotros en la vida de Lázaro, la hija de Jairo, en el caso de la viuda de Naamán, y el caso más importante a quien se le devuelve la vida que vemos nosotros registrado en el Nuevo Testamento es a, ya lo habíamos mencionado, pero el más importante de todos ellos que se le devuelve la vida en el Nuevo Testamento, esto es una pregunta capciosa, a nuestro Señor Jesucristo mismo, ¿verdad? Es el caso más importante. ¿Por qué debe ser el más importante? Porque si Él puede tomar nuevamente su propia vida y Él nos promete a nosotros que nos va a devolver la vida para poder vivir junto a Él eternamente, entonces es cierto. Pues Él da la vida a los que Él quiere. Y esto tiene que ver con el punto número 3, que es el juez. Él es el que va a realizar la obra de juzgar. Yo quisiera referirles al libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Después del libro de Ezequiel se encuentra Daniel, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. El capítulo número 7, los versículos 9 en adelante, esto es parte de la visión de las cuatro bestias que narra Daniel. ¿Están conmigo? Daniel 7, versículo 9. Dice en esa porción, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Esta palabra está hablando de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y en esta porción habla sobre el dominio que tendrá nuestro Señor eternamente. Si vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo número 20, al final se habla del juicio ante el trono blanco. Capítulo 20 del libro de Revelaciones, de Apocalipsis, versículos 11 al 15. Allá, casi cerrando la palabra del Señor. En Apocalipsis 20, versículo 11 en adelante, dice así: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, y sufriría también la muerte segunda. La muerte segunda no está preparada, no está diseñada, no está ideada para aquellos quienes han conocido a Cristo Jesús. Para estos está creado o creada, creado el nacimiento segundo, que es lo que estaba haciendo alusión nuestro pastor hace un tiempo atrás. Ese es el juicio. Nuestro Señor Jesucristo tiene esa función. En los postreros tiempos habrá de juzgar, y por eso digo yo que esa tercera afirmación está directamente ligada a la segunda, porque la vida precisamente está encerrada en esto que hemos estado nosotros considerando. Cuando nosotros veíamos en el capítulo número 3 ese versículo que nosotros solemos, a mí no me gusta utilizar la palabra recitar, pero algunas personas lo recitan, ¿verdad? Nosotros hacemos alusión, hacemos referencia, mencionamos, declaramos ese versículo. No es cuestión de recitar, uno recita un poema, uno recita algo que no tiene valor o contenidos de sustancia real. Pero cuando vemos el versículo 16 en adelante del capítulo 3, hay algo importante que tiene que ver precisamente con este punto alusivo a la vida. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Y esto lo hace Dios. Todo aquel que en él cree no se perderá, sino que tendrá vida. Hermano, nos perdemos en las palabras. Hay personas quienes oyen esto, y yo siempre hago referencia que usted puede estar viendo un partido de béisbol de las grandes ligas, y de pronto aparece un loco por allí en el estadio y levanta una pancarta y dice: John 3, 2 puntitos, 16. Y la gente dice: ¿qué? ¿Quién será ese? ¿Ese será un número de teléfono incompleto? 316. ¿Dónde están los otros cuatro números? Entonces habrá alguien que dice: ah, es un versículo bíblico, tiene que ser. Y dice: ¿el versículo bíblico? Sí. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué chévere suena eso. Pero nos perdemos en las palabras como quiera. Porque a veces yo veo a los cristianos tan y tan pasmados, que parece como que si no creen en esto. La vida eterna, hermano. Eterna. Para siempre. Infinito. Pero estamos tan enfocados en esta parte de lo que es la existencia, que realmente, en comparación con la eternidad, realmente lo que es una migaja. Pero como que nos quedamos ahí, pasmados, patinando en lo mismo. ¿Usted me está entendiendo? ¿De verdad? Vida eterna, dice el versículo 16, hermano, mire. Luego dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Los que aparecen inscritos en el libro de la vida. El que en él cree no es condenado. Hasta ahí vamos bien. Está chévere hasta ahí, qué bonito. Pero, así continúa la próxima, con un pero. Pero es una conjunción coordinante para los que les gusta el asunto de la lingüística. Pero, ¿verdad? y establece que hay un contraste entre dos cláusulas. Te dice algo y hay algo como que lo contradice, como que contrasta con eso. A mí me gustan los espaguetis, pero me caen mal. Me dan acidez. A mí me gusta la langosta, pero está bien cara. Pero yo en el caso mío es, sí, que está bien cara. Y aunque pudiera comprarla, el colesterol que hay en una langosta, pues a mí eso, el pastor el otro día le dijo a mi esposa, tiene un pie metido ya en la tumba. Y yo dije, no, si mi pastor dijo eso, yo espero que no sea la palabra profética. Estoy a fuerza lipitor, hermano, y tratando de verar la boca, comiendo un poquito más saludable. He comido tanta lechuga en estos días, hermano, que ya me siento como si fuera... Bueno, no voy a decir. Pues no voy a hacer que alguno de ustedes asienta conmigo, yo me siento un poquito ofendido. Dice, pero el que no cree, ya ha sido condenado. Categóricamente, hermano, dice ya. O sea, no hay más nada que hablar. Eso está ya escrito así. No creyó, pues ya se condenó. Mire, hasta rima. Pero no da gracia eso, ¿verdad? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que da la vida a los que quiere es nuestro Señor Jesucristo. Pero no es que... Usted lo puede ver de distintas maneras, ¿verdad? Puerto Rico diría, mira, es que como Él me quiere tanto, Él me dio la vida. Pues eso es cierto. Porque Juan mismo dice que Él nos ama a nosotros primero. Pero es que Él provee la vida según su voluntad y según su juicio. Dice la palabra de Dios que Dios tendrá misericordia del que tenga misericordia y no tendrá misericordia del que no tenga misericordia. Hay personas quienes toman eso como si fuera un asunto al azar. ¿Cataqué se salva? ¿James no se salva? ¿Eso es así, el wipipío? No, señor. Aquí está el reglamento. Usted se salva o se condena según su corazón. Si usted ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, entonces usted tiene la vida. Y el Señor quiere darle la vida. Porque Pedro dice, para que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, no todos procederán al arrepentimiento, precisamente por lo que dice Juan en el capítulo 1. Él vino para los suyos, pero los suyos, que precisamente está hablando con ellos en el capítulo que estamos nosotros considerando ahora, ellos no le recibieron. Y no, al no recibirle, no creyeron en su nombre, por ende, ya son condenados. Y en ese momento del juicio final, tristemente, no se hallarán inscritos en el libro de la vida. ¿Por qué usted y yo podemos entender esto, hermano? A mí me parece que a medida que lo voy diciendo, lo voy entendiendo más. ¿Por qué lo podemos entender? Porque en nosotros yace el Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos quita esta venda que teníamos nosotros en los ojos y nos permite ver qué es lo que Él quiere decirnos. Y es necesario que todos los que estamos aquí, todos nosotros comprendamos realmente cuán afortunados somos de poder estar ante la presencia de Dios y poder recibir este don, esta gracia que el Señor quiere tener para con nosotros. Que nosotros podamos comprender el Evangelio. Pero con esto viene una gran responsabilidad también, que es la responsabilidad de llevar esta palabra a tantos como nosotros podamos. Hermano, el tiempo se va acabando. ¡Vida eterna! ¡Uf! Pero aquí, a medida que yo voy entendiendo más lo que es la eternidad, más me voy dando cuenta de lo poquito de tiempo que tenemos nosotros aquí. Gardel decía, ¿cuánto era? ¿20 años no son nada o 40 años? ¿Qué? Gardel decía, 20 años no son nada. para algunos pues parecen, ¿verdad?, una migaja. ¿Verdad? Quizá la más joven entre todos nosotros aquí hoy es Ámbar, que tiene 14 años. Dicen los estudios, hicieron un estudio hace algún tiempo atrás que decía que a la medida que pasaba el tiempo, la temperatura corporal iba bajando y que con esto la percepción del tiempo se aceleraba. Yo no sé si eso es cierto. Por eso es que a medida que pasa el tiempo, usted dice, ¡ay, qué rápido se va ahí yendo el año! ¿Verdad? Eso quiere decir que nos vamos poniendo más viejos. Y los muchachos dicen, ¡ay, como que no pasa el tiempo! Todavía no tengo 21 años, yo quiero tener 21 años. Y después se casan y dicen, ¡ay, si yo estuviera de nuevo en las high! Yo no he llegado a esa conclusión. Pues la vida la da nuestro Señor Jesucristo. Él habrá de juzgar y Él merece el mismo honor que el Padre. Fíjese, el problema que tenían los fariseos respecto a lo que veían o entendían que nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo, era que al decir que Él era el Hijo de Dios, entonces tendría el mismo estatus que Dios, lo cual ellos no querían aceptar, no querían internalizar. Miren cómo dice el versículo 23 nuevamente para no perdernos completamente. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Todos honren al Hijo como honran al Padre. La palabra de Dios dice que amarás al Señor tu Dios con todo ¿qué? Todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Con todo tu todo. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Entonces, si se pretendía, lo que estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo era, de la misma manera que se exige que se ame al Padre, que se honre al Padre, eso es lo que me deben a mí, al Hijo. Y eso era un bofetón para esa gente, quien no podían internalizar y no podían creer, no podían aceptar lo que estaba diciendo Cristo Jesús. Clara María, ¿tiene una pregunta? Una... Comentario de parte de David. La... ¿Se fue? ¿Pero está todavía en el teléfono? Ah, ok. Okay. A ver. ¿Te escuchamos?
Sí, sorry, pero yo tenía una llamada.
¿Te escuchamos? Te estamos escuchando aquí, te está escuchando José Cataquet.
Ah, ok, está bien. Es que se cayó la llamada, ya me había dado.
¿Me ibas a hacer un comentario? Ah, ok. ¿Pero no vas a comentar? Está bien. Te voy a sentar al lado del Orimar. ¿Estás cómodo? Ok. Pues, ese es el problema... No iba a hacer comentarios, que se le cayó la llamada y ahora fue. Pues, él merece el mismo honor que el Padre. El problema que tenían los fariseos era precisamente esto, que no podían aceptar, no podían internalizar cómo nuestro Dios, aún habiéndolo provisto en lo que respecta a la palabra, a través de la Biblia, no podían aceptar lo que el Señor les estaba diciendo. Pero era que había un conflicto serio de sus intereses y ciertamente de su falta de entendimiento de lo que las Escrituras le estaban presentando. Habían tergiversado tanto y tanto la palabra hasta este punto en la historia que realmente no entendían cuál era el mensaje que Dios había provisto para ellos en adelanto a lo que estaría sucediendo precisamente en ese día delante de ellos. Bendito Cristo Jesús. Pues son cuatro afirmaciones que hace nuestro Señor Jesucristo hasta el versículo 23. Clara María. Amén, amén. David estaba estudiando, él me llamó el domingo y me dijo, ¿qué es lo que van a estar estudiando el martes? Yo le di la asignación del capítulo 5, el 19 al 47, así que él hizo su asignación para hoy. Amén. Gloria a Dios. Vamos al próximo punto, mire, de la muerte a la vida. Y recuerde que habíamos estado hablando y hemos visto en estos pasajes que hemos considerado como referencia, como periferales al punto central que estamos considerando, la muerte espiritual y la muerte física. ¿Cómo era que decía? Hay quien nace dos veces y muere una sola vez, y hay quien nace una sola vez y muere dos veces. Pues nosotros que hemos conocido a Cristo Jesús, hemos nacido dos veces. Y a nosotros nos tocará morir una sola vez. A menos que Cristo Jesús le dé convenir antes de que nosotros muramos físicamente. Y en ese caso, no moriremos físicamente, ¿verdad? Cuando Pablo lo decía, él tenía la esperanza de que el Señor Jesucristo regresaría antes de él morir físicamente, tal vez. Y ha pasado de allá para acá 2000 años, y eso es lo que lleva a algunas personas a pensar, que Cristo Jesús no viene nada. Hermano, Pedro lo dice claramente, ¿verdad? Que no es que Cristo Jesús no vuelva, es que Dios le está dando tiempo, chance, a que la gente se arrepienta. Pero llegará el momento que será muy tarde. Y ahí será la muerte segunda. Morirán una vez, y cuando venga aquel día del juicio final, serán lanzados al lago de fuego, como vimos nosotros en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Vamos al punto número 2, de la muerte a la vida, versículos 24 al 30, y le voy a pedir a mi hermano Pablo que lea esa porción, por favor. Versículos 24 al 30.
Alabado sea el Señor. La palabra del Señor dice: de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Dios bendiga su palabra.
Se oye como que intermitente, ¿verdad? Vemos nosotros en esta porción que hay unos detalles algo repetitivos respecto a lo que estábamos viendo nosotros anteriormente, pero hay otras afirmaciones que hace nuestro Señor a través de ese pasaje que acabamos de ver. Pero vamos a ver, vamos a ir sobre lo que leyera nuestro hermano Pablo. Y hay un énfasis como el que viéramos nosotros al inicio de la primera porción que estuviéramos considerando. Nuestro Señor Jesucristo dice: de cierto, otra traducción podría ser amén, amén. O sea, lo que voy a decir es enfático, es importante, es necesario que puedan ustedes entender claramente. Claramente lo que estoy mencionando. ¿Y qué es lo que yo quiero que ustedes entiendan claramente? Lo que se dice en el capítulo número 3 que estuvimos nosotros viendo. Yo les estoy hablando, y si ustedes están creyendo lo que yo les digo y creen a mi Padre, que fue el que me envió, entonces ustedes tienen vida. Nosotros a veces de manera metafórica utilizamos el término vida de distintas maneras. Cuando las personas dicen, qué buena vida, ¿eh? ¿Qué se quiere decir en Puerto Rico cuando se dice qué buena vida tiene la persona? ¿Clara? Que está en las papas, ¿verdad? Otra expresión metafórica. ¿Qué? ¿Qué ñame, dice el pastor? Aquí todo tiene que ver con vianda. Las papas, el ñame. Yo no he escuchado a nadie que dice, porque cuando dicen es una malanga es otra cosa, o es una yuca.
Qué guame.
Dicen por ahí, pero yo creo que viene de ñame, ¿verdad? ¿Será? Porque es un guame. ¿Verdad? Bueno, no vamos a entrar en esto, en estas discusiones semánticas porque me pierdo. La expresión original era darse la buena vida. ¡Qué buena vida! ¿Eh? En una ocasión, yo creo que fue en una premiación que estuvo, no sé si era Clara o David, yo creo que era la premiación de este que fue Clara. El quien estaba de secretario de educación para aquella ocasión, ya no recuerdo cómo se llamaba porque lo han cambiado tanto en tan poco tiempo. No era Aragunde, era otro, que vino después de Aragunde. De ojos claros, no, Fajardo ese tiempo estaba preso todavía. Pues era el secretario de educación, secretario del departamento de educación. Le estaba hablando a los jóvenes que se encontraban allí, que eran los estudiantes más sobresalientes de la isla. Y les decía, o sea, que de notas más sobresalientes en la isla, les decía, hay una diferencia entre vivir la buena vida y vivir la vida buena. La vida buena es aquella que tiene sacrificios, en las cuales usted no se va al cine y no se va para la bolera y no se va con sus amistades porque tiene que estudiar y le da importancia a salir bien en ese examen, que es parte de su responsabilidad prepararse para él. Y vivir la buena vida es hacer lo contrario. Vivir la buena vida es esa vida que se enfoca en la gratificación inmediata. O sea, yo hoy quiero disfrutar y que mañana, pues, mañana se resuelve como se pueda. Y así hace mucha gente, ¿verdad? Esta expresión que utilizan los jóvenes en estos días, YOLO, you only live once, solamente vives una vez. Y otro tiene una que es un poquito más radical, que es live free, die young, como los punks, ¿verdad? Vive libremente, muere joven. Eso no es lo que el Señor espera de parte de nosotros. Ahora, la vida ciertamente, aunque estábamos nosotros haciendo énfasis anteriormente de que es una migaja en comparación con la vida eterna que el Señor nos habrá de dar, es necesario nosotros hacer énfasis en vivir una vida buena. ¿Verdad? Cada uno de los que estamos aquí, yo presumo, le gusta disfrutar con su familia, le gusta estar tranquilo, le gusta no tener que estar pasando malos ratos. Pues es necesario que nosotros proveamos también para que la vida sea así. Y cada día yo me doy más y más cuenta y me voy convenciendo mucho más y más de que la decisión más importante, más grande y la mejor decisión que yo he tomado en toda mi vida ha sido aceptar a Cristo Jesús como mi Redentor, como el Señor de mi vida. Porque al Señor estar en mi vida y yo permitirle inmiscuirse en todos mis asuntos, pues todos mis asuntos se alinean a Él de la manera que debe ser. Hermano, pero eso no viene de manera automática. Lo que viene de manera automática es la salvación de su vida. Pero todos los días de su vida usted tiene que tomar una decisión consciente de que el Señor le dé vida, de que usted pueda vivir la vida buena. Ahora, el énfasis que está presentando Jesucristo en esta porción que estamos nosotros considerando, no necesariamente es lo que yo estoy diciendo, tiene que ver precisamente con la vida que Él nos habrá de entregar desde el momento que nosotros le recibimos, pero que habrá de durar por toda la eternidad. Todos aquellos quienes osen no creer en su nombre, entonces ya han sido condenados, como vemos nosotros en el capítulo número 3. Y no vendrá a condenación. Nuevamente digo yo, nos perdemos en las palabras, hermano. Por eso es que hay tanto cristiano pasmado. Y yo lo digo con toda la intención de que ustedes se despabilen, de que nosotros recapacitemos y reconsideremos nuestra vida. Todos los días preguntémonos, ¿soy yo un cristiano pasmado? ¿Cata qué? No se oye, dicen por ahí. Pues hay que preguntarnos, ¿qué es un cristiano pasmado? Pues un cristiano que se pierde en las palabras, que se le olvida que tiene vida eterna, que se le olvida que tiene el mensaje más importante que debemos estar nosotros presentando a la humanidad, un mensaje de redención. un mensaje de vida precisamente. Yo he hablado con personas, hermanos, que han sido de bendición para mi vida, personas a quienes yo me les he acercado con la intención de darles consuelo, y han terminado ellos siendo de consuelo para mí. Tú llevándole una palabra de esperanza y ellos vienen y me llenan de fe con su actitud alentadora, con su actitud no derrotista, con su actitud optimista. Personas quienes han vivido y han tenido que andar, cruzar el Niágara en bicicleta. Han pasado por la zarza del Guayacán y andan, mira, con una sonrisa a flor de labio. Que no andan quejándose por todas las cosas. ¡Ay! Yo nací bajo una nube negra. Y pasa el tiempo y se van pasmando y pasmando y pasmando. ¡Despabilese! No sea un cristiano pasmado. Acuérdese que el Señor a usted le sacó de la muerte para llevarle a la vida eterna. Y la vida es precisamente eso. No es que usted sea gritón. No es que usted ande riéndole las gracias a todas las personas, por el contrario. Que usted haga las cosas según le caracteriza su personalidad, pero que usted pueda llenar a las personas de la esperanza de que la vida en Cristo Jesús ciertamente es diferente a lo que usted tenía antes y a la vida de desesperanza que viven las personas hoy en día que no han conocido a Jesús. Porque si nuestra vida es una quejadumbrosa, y no estoy, hermano, no estoy diciendo, yo no estoy despreciando ni mofándome de que usted pudiera estar pasando por situaciones difíciles que le entristezcan. Eso es una cosa diferente, ¿verdad? Usted le duele su cuerpo y usted se queja, pues quéjese. Pero no por eso pierda el gozo en Cristo Jesús. No por eso pierda de perspectiva lo que el Señor le promete. De eso es lo que yo estoy hablando. No deje de congregarse porque suceden situaciones en nuestra vida que le llevan a sentirse derrotado. Ese es el momento cuando más usted tiene que aferrarse al Señor. ¿Vienen problemas sobre la vida? Pues yo tengo que estar más en la casa del Señor, porque con mis hermanos es que el Señor me llena de alegría, me llena de gozo, me llena de esperanza, me llena de la palabra suya, que es lo que me da el vigor para seguir hacia adelante. Esa es la vida que tenemos nosotros ahora, y será, crecerá exponencialmente cuando estemos nosotros en la presencia del Señor eternamente. Y continúa el Señor haciendo énfasis en cosas importantes. Y nuevamente va y le dice: amén, amén. Pongan atención a esto que les tengo que decir. Va a llegar el momento. Y ese momento ya llegó. Te dice: ven acá, pero ¿qué es lo que quiere decir? Pues, simplemente eso. Una expresión cultural. Viene la hora. Ya viene. Ya llegó. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y en esta porción está hablando de dos cosas distintas a la misma vez. Habla de los muertos físicamente, que habrán de escuchar la voz de Dios, pero está hablando de los muertos vivos, que no han creído aún en el Señor. Porque muchas veces nosotros hacemos el énfasis y subrayamos el hecho de que nuestro Señor Jesucristo andaba con una reprimenda eterna contra los fariseos. Pero ciertamente cuando usted confronta a las personas quienes no piensan en lo que es correcto, pues les está dando la opción de que reconsideren su forma de ser, su pensamiento. Y cada vez que el Señor confrontaba a los fariseos, les daba la oportunidad de recapacitar. Ustedes están muertos en sus delitos y pecados. Reconsideren su proceder. Y yo quiero pensar que hubo algunos quienes se arrepintieron y recibieron el mensaje salvífico de nuestro Señor. Hermano Pablo, usted tiene que hacer un comentario. Amén, amén. Pues precisamente eso es. Cada vez que usted habla el Evangelio, todos aquellos quienes están muertos, vivos, ¿verdad? Los zombies de este mundo, andan por ahí caminando, porque la realidad es que yo no veo los programas esos, ¿verdad? Los muertos vivos, los muertos que caminan, The Walking Dead, que yo he visto gente, ¿verdad? Hay gente que son fanáticos de eso, gente que asiste a la iglesia 4 veces en semana y dicen: ay, ese capítulo de antiel de The Walking Dead estuvo tan y tan bueno. Yo he visto los anuncios, He visto tal vez unos 5 o 10 segundos de una porción y usted lo ve que caminan así. No sé, con la boca así toda sangrienta para pegarse en ese. ¿Alguno de ustedes en algún momento en su vida tiene que haber visto una película o parte de una película de zombies, verdad? Estas películas así. Pues hoy día, y esos programas son realmente una crítica social, quisiera pensar yo, ¿verdad? Yo no he visto uno completo para realmente poder hacer el análisis crítico, pero me parece a mí que pudiera muy bien ser una crítica social, de que hoy día a veces nosotros nos convertimos parte de ese mob, de esa turba de individuos quienes andan por ahí haciendo, pero realmente sin pensar lo que están haciendo. Usted está en una fila en un sitio y va haciendo lo mismo. Usted de pronto va a uno de estos centros comerciales y se mete a una de esas mega tiendas. De pronto ponen unos vasos allí, ponen 500,000. Y el vaso tiene una cara de una tortuga mezclada con un escarabajo que tiene una bandera de qué sé yo dónde. Y alguien de momento coge 4. Y usted ve que un montón de gente va para allá y empiezan a coger 4 y 5 y 6 y se las llevan todas y las compran. Y después dicen, ¿qué yo hago con este vaso de un escarabajo mezclado con una tortuga, con una bandera de qué sé yo dónde? Y se convirtió en la moda. ¿Por qué? Porque lo pusieron allí. Entonces la gente se mueve así, como si fueran estos muertos en vida. Pero eso son cosas triviales. De la misma manera, hoy en día, los muchachos, cuando están en quinto, sexto, séptimo grado, se creen que porque en el canal de Disney, que yo lo aborrezco, no recomiendo a nadie que vea ese canal ya, y que mucho menos auspicie el lugar donde está allá en la Florida ya, por las cosas que están apoyando. Están apoyando los matrimonios entre lesbianas, matrimonios entre homosexuales, la bisexualidad, como si fueran estilos de vida que pudieran considerar, y están moviendo y empujando esta agenda para que los niños, como observadores pasivos, reciban ese mensaje y lo internalicen en su subconsciente y eventualmente lleguen a apoyar esos estilos de vida. Es un bombardeo completo, constante y continuo. Por lo tanto, nuestros jóvenes, nuestros niños, en edades de infancia, preadolescencia, adolescencia y adultez temprana, reciben este bombardeo continuo y piensan que de la manera que actúan esos jóvenes, esos niños, esos adolescentes y preadolescentes en estos programas, es la manera correcta. Entonces, como estos zombies, como estos muertos en vida, andan por ahí imitando esos estilos, besuqueándose en las esquinas, en las escuelas intermedias, en las escuelas superiores, en las universidades, ni les digo. Y andan por ahí imitando lo que hacen los demás. Los adultos en las calles, alguien le saca un dedo, ellos vienen y le sacan 5 dedos. Y le hacen 16 gestos, y si le dicen una palabra, le dicen una más grande. Y le sacaron un machete, allá le sacan un revólver. Y lo vemos, ese es el estilo de vida que llevamos nosotros en este país. Los zombies, The Walking Dead in Puerto Rico. Eso es lo que vivimos nosotros aquí, hermano. Esa es la muerte. La muerte, aquí en vida. Sin embargo, el Señor también habla de la muerte física. En aquel gran día, el día del juicio, cuando venga Jesucristo, tendrán que resucitar todos aquellos quienes están en sus tumbas. Y algunos procederán a la vida eterna y otros a la condenación eterna. Entonces habla y sustenta y subraya la capacidad que el Señor y la autoridad que el Señor le ha dado para reinar sobre la vida. La vida está en el Señor. Y nuevamente aquí vemos dos perspectivas, como estaba diciendo el hermano Pablo hace un momento, ¿verdad? No solamente que el Señor es dador de vida física, sino que Él es el dador de la vida eterna. Si usted quiere vivir la vida buena, viva con Cristo. Si estamos enfermos, pelados, endeudados, como sea, vivir con Cristo es vida. Ahí usted sí puede vivir la vida buena. Porque, hermano, esto se va a acabar. Esto se va a acabar. No solamente el estudio, algunos suspiraron, dijeron, ay, qué bueno. El hermano James está hablando mucho. ¿Se va a acabar el estudio ya mismito? Pero esta vida se va a acabar. Y no vendrá el huracán ese categoría 20 estacionario por 3 meses sobre la isla de Puerto Rico. Pero vendrá algo que será aún más nefasto para aquellos quienes no hayan aceptado la sangre redentora de Cristo Jesús. Nuestro Señor vendrá y después no va a haber break. Pues mire, la vida está en Él. Y Él habrá de juzgar. Y vemos nosotros que subraya Él precisamente qué es lo que va a suceder en ese gran día en el cual se juzgue. Algunos serán evaluados. ¿Habrán recibido a Cristo Jesús? Pues tú vas a la presencia del Padre eternamente. ¿Tú no recibiste al Cordero? Pues tú serás condenado por siempre. Y la voluntad del Padre es la misión central, principal, primordial que vino a realizar nuestro Señor Jesucristo. Su agenda, y Él quiso dejar esto meridianamente claro para aquellos quienes le estaban escuchando, a los fariseos. Aquí no hay otra agenda con la cual yo pretendo cumplir que no sea con la agenda del Padre. Problema grande que tenían estos fariseos, como tienen muchísimas personas hoy día, es que, como vamos a ver en el punto número 3, no conocían cuál era esa voluntad. Porque, hermano, esta es la queja más grande que yo tengo, la denuncia más grande que yo tengo en estos días, que los cristianos conocemos la palabra, pero conociéndola tanto, la desconocemos. A veces nos encajonamos en memorizar el texto, pero no internalizamos la palabra. Si yo no internalizo la palabra y puedo recitar la palabra, pues la palabra viene a ser vana para mi vida. Nada. Podría muy bien estar recitando un poema de Shakespeare. Si a mí realmente no me importa cumplir con lo que el Señor demanda de mi vida a través de su palabra, la cual Él, en su gran bondad, por su gracia, me ha dado a conocer y ha revelado a mi vida, entonces mi vida es vacía. Es necesario que nosotros, como hijos de Dios, consideremos la palabra, la contemplemos todos los días. No es que saquemos un ratito a la semana, es que todos los días, hermano, todos los días, si usted se baña todos los días, usted lea la palabra todos los días. A veces yo no me baño todos los días. Pues, a veces. En casa somos 8, hermana. David está en los Estados Unidos. En estos días hemos economizado un poquito de agua. Pero en casa hacemos un roster. A mí me toca bañarme los miércoles. O sea que yo llevo una semana sin bañarme. Pues si yo estoy por acá, pues me puse un poquito de perfume extra. Pero usted está un poquito mal de la nariz hoy, así que usted no se va a dar cuenta. Te estamos jodiendo años. Pues mire, si usted se baña todos los días, usted se cepilla los dientes todos los días, usted come todos los días, ¿para todo eso usted saca tiempo? Ah, hermano, pues seguro, pues yo me tengo que bañar, yo tengo que cepillarme los dientes. Pues lea la palabra también todos los días. Todos los días. Qué bien le va a hacer eso. Ay, pero hermano, que es un pugilato, tener que levantarme, ir a donde yo tengo la Biblia guardada, abrirle el zipper, sentarme allí un rato y sacar 15 minutos. Pues ponga al lado de la cama. ¿Usted se levanta a las 5 de la mañana todos los días? Pues levántese a las 5 menos cuarto. Deje los espejuelos allí. No se tiene que cepillar los dientes para leer la palabra, porque el Señor no le va a estar malo. Abra los ojos. Coja el flashlight. Póngase los espejuelos. Y lea un salmo. Bendito sea el Señor. 15 minutos. Y lo primero que usted va a escuchar en el día es la palabra de Dios. Deje la palabra allí durante el día, recuerde ese salmo. Y cuando se va a acostar de nuevo, ya se cepilló los dientes. Si no se los quiere cepillar, no se los cepille nada. Pero acuéstese, o siéntese en la cama, o arrodíllese, como usted quiera. Coja la palabra y léala. Y así, la última palabra que usted escuchó en el día fue la palabra de Dios. Y usted empezó con la palabra de Dios. Y terminó con la palabra de Dios, y yo le aseguro, hermano, yo le aseguro que eso va a ser un cambio drástico en cómo usted va a enfocar en la vida. Usted se acuesta con la palabra de Dios en vez de estar escuchando las noticias estas bobas que nos ponen a nosotros a las 11 de la noche, las malas noticias, que si mataron a 30 en Caimito, que si mataron a 16 qué sé yo dónde, que si la quiebra de Puerto Rico, estamos en estado de quiebra y no, nadie va para adelante. que si el estatus, que si Estado, que mire, déjese de esa vaina. Lea la palabra de Dios y así su vida va a estar bien enfocada. ¿Será importante leer la palabra de Dios, hermano? El Señor dice, ahí está la agenda del Padre. Si usted consume la agenda del Padre y la digiere, yo le aseguro que usted va a estar bien encarrilado. Y se nos van a quitar las ganas de estarnos quejando de cosas triviales. Que si subieron el precio de la leche, que suban el precio de la leche. Tome menos leche. Total. ¿Verdad? Tome menos leche. Tome más leche espiritual, carne espiritual, y de esa manera se va a nutrir mejor. Vamos al último punto, hermano. Clara Marí. ¿Me enganchó acá de nuevo?
Me dijo que cuando se pone el audífono, como hay mucho revuelo en el cuarto, se pone el audífono para poder escuchar a ustedes, pero con el audífono ustedes no lo escuchan a él.
Ah.
Un mismo mensaje que también quería comentar del versículo 30, que dice que es bien interesante como Jesús dice que él no hace su voluntad sino al Padre. Uh-huh. Que cuando realmente pues son las mismas personas, y que él también dice que solo nos quiere dejar un ejemplo a seguir, que él se quería también diferenciar de los otros falsos, pues de las otras personas, de los otros falsos que decían que también ellos eran dioses y eso, que decían, hacían las cosas por su propio ego. Y que también Jesús se bautizó y tomó la Santa Cena, aunque en él no hubo pecado, pero que él también nos quería dejar un legado, un ejemplo, y demostrarnos que cuán gigante es su amor para con nosotros.
Amén.
Legal.
Amén.
Y comentar.
Amén. Muchas gracias, David. Vamos al último punto. El testimonio acerca de Jesús. Y vamos a ver quiénes dan testimonio sobre Jesús. Y un detalle que vemos nosotros a través de la palabra y parte de la ley era que nadie podía defenderse simplemente con el testimonio propio. ¿La? Tampoco con los casos que tenían que ver con casos de pena de muerte, no era suficiente con que una persona acusara a otro. Tenía que haber testigos para poder acusar a ese individuo de modo que fuera enjuiciado de manera apropiada y que pudiera como resultado ciertamente haber una pena para la ofensa que haya cometido. Aquí Juan lo cambia un poquito, ¿verdad? Y no se enfoca en cómo es que el Señor Jesucristo no pretende que aquellos quienes le están escuchando, y entonces él utiliza el mismo sistema, ¿verdad? El Señor no es que él tenga que asumir el sistema de los fariseos para poder defenderse, sino para que ellos puedan entender claramente su manera de proceder. Y una de las cosas que decían ellos era que nadie, el juicio del individuo solamente no era suficiente para poder defender a ese individuo. No era suficiente con que yo dijera, yo no lo hice, como para realmente sustentar que yo no hubiese cometido una falta de la cual se me estaba acusando. Y el Señor Jesucristo les dice, yo conozco eso que ustedes piensan. Por lo tanto, yo les voy a presentar a ustedes quiénes son los que dan testimonio de mí. Vamos a ver en los versículos 31 al 40, yo los voy a leer, de manera que podamos acelerar y poder ir terminando el estudio. Dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Y lo que le está diciendo a ellos es lo que pensaban ellos, ¿verdad? Dentro de su sistema judicial. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajero a Juan y él dio testimonio de la verdad. Ellos le mandaron a preguntar a Juan que si era él el Cristo. Y él dijo, no, yo no soy. El que es el Cristo es aquel que yo no soy digno ni siquiera de amarrarle la sandalia. El que es el Cristo es el otro. Vosotros enviasteis mensajero a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Y aquí nuevamente va subrayando lo importante es que es escuchar el testimonio de Jesucristo. El que escucha la palabra de Dios y la cree es salvo. ¿Es suficiente con escuchar la palabra de Dios y creerla? Pues seguro, porque tienes que escucharla completa. Porque no es que alguien te diga te recite el Salmo 23 o te recite el Salmo 1. Como lo escuché, pues soy salvo. No es eso lo que está diciendo el Señor. Es que la palabra de Dios va desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero si usted escucha a Juan completo y lo cree, usted es salvo. Te escucha a Mateo completo y lo cree, usted es salvo. ¿Por qué? Porque ahí está el mensaje de salvación. Se nos habla precisamente del Redentor. ¿Y eso es lo que está diciendo él? Él era antorcha que ardía, Juan, y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que él, que el de Juan. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, para que el Padre de mí, que el Padre me ha enviado. Aquí está el segundo testigo. Segundo testigo son las obras que realizaba nuestro Señor Jesucristo. Ellos veían cómo Él sanaba. Ellos veían cómo el Señor bendecía, curaba, cómo su palabra redimía las vidas de las personas. ¿Qué más evidencia que la propia vida de nuestro Señor Jesucristo? Y ellos aún viendo, se hacían los locos, se hacían los de la vista larga. Yo no sé, cada vez que yo veo esto, como que me confundo más respecto a la actitud de estas personas, pero luego cuando miro la sociedad nuestra, me desconfundo. Porque me doy cuenta que parte de la naturaleza humana precisamente es esa. Tenemos una capacidad para olvidar increíble, hermano. Una capacidad para olvidar increíble. Ya estamos casi en marzo, hermano. Algunos de ustedes tienen la temperatura corpórea más baja que otros. Y están diciendo, válgame, sí, se está yendo el año rápido. Para mí el año se ha ido bien lento, lento. Ya estamos casi en marzo, hermano. Casi en marzo. Y aquellas cosas que algunas personas se propusieron a principio de año, ya se les olvidó. Que yo voy a procurar conversar más con mis hermanos por teléfono. Voy a procurar orar más. Voy a procurar leer la palabra más. Voy a procurar no sé qué cosa. Usted piense. Y dice, es verdad, se me olvidó. Se nos va olvidando. Por eso a mí yo me desconfundo cuando miro nuestra sociedad, porque para aquel tiempo esta gente veía cómo Cristo Jesús realizaba grandes obras, grandes señales y prodigios. Tenían que verlo. Y el que no lo había visto, al menos por referencia, debe haber escuchado algo y debió haber sacado el tiempo para verificar, para corroborar, antes de criticar y antes de señalar y antes de írsele en contra a aquel que venía a salvar a la humanidad. Yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre, ahí está el tercer testigo, me envió, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Ellos no escucharon la voz de Dios, sin embargo, algunos dicen que la voz del Señor se escuchó de manera audible por algunos aquel día que nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, ¿verdad? David estaba haciendo referencia a eso en el comentario que hacía hace un momento. Este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y más adelante, a Él escuchad, a Él oíd. La voz de Dios hablando, ¿verdad? Hay distintas versiones encontradas, no versiones de la palabra, sino personas quienes pretenden interpretarlo y decir, sí, lo escucharon, algunos no lo escucharon, bueno, fue escrito allí y presumimos que, puesto que fue escrito, alguien tuvo que haber escuchado lo que dijo Dios. Pero no vamos a entrar en ese debate, pero lo que está diciendo el Señor es que ustedes que me están escuchando aquí, ustedes no han escuchado la voz del Padre, no han visto su rostro, sin embargo lo tenían a Él delante de ellos. Y por último, dice, escudriñad las escrituras. Y hemos hablado sobre lo que es escudriñar. Otra traducción que se utiliza para esa palabra es escudriñáis. O sea, ustedes escudriñan, ustedes rebuscan, ustedes estudian minuciosamente. ¿Qué cosa? Las escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Les decía yo que en parte de la restauración que hacen los judíos, que comienza diciendo, o una parte dice, Jehová uno es. Algunos han llegado a pensar que en estas palabras incluso hay magia y que son suficientes como para poder ejercer una fuerza sobrenatural sobre la vida de las personas. Fíjense cómo es la cosa, hermano. Y cualquier similitud con el tiempo moderno, pues no es pura coincidencia. Hay personas que usted dice, pero mira para allá, pero qué devoto. Entonces hay personas quienes se saben unas oraciones de memoria. La oración de Jave. Las personas las tienen escritas por ahí. Muy bonita. Pero la oración suya es particular, es individual y es específica para su necesidad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Véganos tu reino, haz tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te puedes repetir eso 16 veces, hermano. Si usted no sabe lo que usted está diciendo, perdió el tiempo. Y le hizo perder el tiempo también a Dios. Que lo mira desde allá así como... ¿Cuál es el problema de recitar una oración, un rezo? Pues precisamente ese. Que la mayor parte de las veces se está haciendo, como en Puerto Rico decimos, a los papagayos. Me perdonan, hermano. Está bien que usted utilice la oración modelo de nuestro Señor. Si usted de pronto dice, yo no sé qué voy a orar, y usted comienza a orar el Padre Nuestro, pero usted escucha las palabras que usted está diciendo y las articula de manera consciente, esa puede ser su oración en ese momento. No me malentienda y no lo tome como una mala crítica. Sin embargo, la oración tiene que ser personal, tiene que ser individual, tiene que ser sencilla. Señor, hoy estoy pasmado. Yo no sé ni qué te voy a decir ahora. Y puede que el Señor te dé una paz y una tranquilidad increíble cuando tú te des cuenta que es lo que quieres que tú lo escuches. Y que tú estés ahí sentado, consciente de que su presencia está en ti. Eso puede ser una oración, hermano. ¿Usted no cree? Cuando usted ama a alguien, usted necesariamente tiene que estar todo el tiempo hablando. Antes yo me preocupaba cuando yo me sentaba con mi esposa y no tenía aparentemente algo que decirle. Últimamente no hablo mucho porque ella habla mucho. No me da tiempo para hablar. Por eso yo vengo aquí y me desquito con ustedes. Pero nosotros llevamos tanto tiempo juntos, hermano, que nos comprendemos en el silencio. Hablamos mucho, pero hay instancias que para mí es suficiente sentarme al lado de ella y sentir su presencia al lado mío. Y yo sé que ella está allí. Y ese es un momento íntimo importante para nosotros. Con Dios no tiene por qué ser diferente, hermano. Dios está con nosotros. Él está en nosotros. No tienen que ser 20 palabras rebuscadas delante del Señor. Palabras de diccionario, de superenciclopedia. Te habla el Señor como usted habla. En la presencia del Señor, todo debe ser más claro, más puro. Pues esta gente pensaban que sabían, pero no sabían nada. Todas las palabras de ellos eran simplemente para hacerlos lucir a ellos. Y el Señor los confronta y les dice, ustedes andan escudriñando la palabra minuciosamente, porque para ustedes la vida eterna está en saber esas palabras, como si fueran palabras mágicas. Si ustedes estuvieran realmente pendientes a lo que ustedes están estudiando, se darían cuenta de lo que Él dice aquí ahora. Dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esa palabra que ustedes están leyendo, que les parece que les da la vida eterna, así mismo es, pero tienen que interpretarla y entenderla de la manera que yo pretendo que ustedes la entiendan. Porque yo soy la palabra. Quien les da la vida eterna soy yo. Y si leyeras correctamente lo que tienes delante de ti, te darías cuenta que todo lo que he estado leyendo y estudiando debe tener muchas flechitas así en neón, luces dirigiendo hacia mí. Tendría todas esas flechitas ahí. El Salvador, el Salvador. Y todos ellos podrían entender. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ahí termina esa porción. La palabra completa le iba diciendo a ellos qué era lo que tenían que entender. Y ellos iban caminando y mirando en otra dirección. Iban con Gringola. Juan el Bautista testificó. Las obras de nuestro Señor Jesucristo testificaron. Dios mismo testificó. El Padre testificó sobre nuestro Señor. Y la palabra testifica sobre Él una y otra vez. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y termina él subrayando precisamente lo que es más triste de todo el caso. No queréis venir. Y no queréis venir es un asunto que tiene que ver con la resistencia consciente que ejercen las personas. Hoy día, hermanos, en este país pseudocristiano, la isla, qué ironía, ¿verdad? La isla disque del Cordero. Será de Cordero Vadillo, no sé de qué Cordero, pero del Cordero de Dios no es. Perdóneme, hermano. Esta isla no le pertenece a Dios. Lo digo sin temor a equivocarme, pues si le perteneciera a Dios, usted dejaría la puerta de su casa abierta. Si usted dice, hermano, yo estoy en desacuerdo con usted, pues deje la puerta de su casa abierta esta noche. Deje el carro con las llaves pegadas. Mira a ver. ¿Verdad que sí? Seguro. Ahora mismo usted ni siquiera en el parking de frente a la iglesia, usted dejó el carro abierto. Ni siquiera frente al parque. Mira, está el hermano Dionisio ahí al lado de la puerta por si acaso hubiera un maleante meterle por encima la cabeza. ¿Eh? Porque la gente, conociendo dónde es que puede ser hallado Dios, se dirige en otra dirección. ¿Cuánta gente usted no ha invitado para que venga a la iglesia? Si usted me dice, vale, hermano, hace como 5 años no invito a nadie a la iglesia, pues empieza a invitar. Bendito sea el Señor. Yo sé que pudimos haber dicho muchas otras cosas, hermano, pero esta es la parte triste. Ya estamos terminando. Tú no te ves muy triste. El creyente debe someter toda su experiencia cristiana al Padre. Cuando así acontece, sus obras serán de tal manera que en ellas se podrá ver su relación con Dios. Jesucristo es el que es, hermano. No hay otro. Jesús demanda que toda nuestra confianza sea depositada en Él. Bendito sea el Señor. ¿Cuáles son sus preguntas? ¿Cuáles son sus dudas? ¿Cuáles son sus comentarios? No, vamos a crear un formulario para las quejas. Voy a dar una cajita en la parte de atrás. Si en algún momento usted tiene una queja o algo, puede ser que yo digo que si tiene alguna queja se la digan al pastor. Pero usted sabe que yo voy a estar pendiente a ver si alguien se le pega al lado y le dice algo. Pero en toda confianza, si algo se dice, hermano, que usted entiende que fue errado, si me tiene que corregir en el mismo estudio, usted me corrige. Dice, hermano, eso no es así. ¡Qué disparatero! Pero si hay algo que realmente usted entiende que estuvo incorrecto y usted se ofendió, porque yo tengo una combinación a veces de boca y pata y a veces abro la boca y meto la pata. Si usted se ofendió y entiende que hubo algo que alguien pudo haber malentendido, esa es su responsabilidad, dejárnoslo saber. Pero todo lo que se ha hablado aquí ha sido en amor para que la palabra del Señor pueda fluir. La semana que viene vamos a estar considerando la palabra del Señor y este servidor va a estar, ¿verdad?, llevando ese estudio. Y por la imagen usted ya sabe de lo que vamos a estar hablando, ¿verdad? Vamos a estar hablando de... ¿Cómo que el viernes negro? La alimentación de los 5, Lorimal está en lo correcto. Mire que el viernes negro. Es que eso es lo que parece, ¿verdad? Está bien. Vamos a estar hablando de Jesús, el pan de vida, la alimentación de los 5,000, ¿verdad? Esta alimentación milagrosa. La semana que viene estamos a 25 de febrero, ya es el último martes del mes de febrero. Quedan 44 martes, creo. Muy bien, pues vamos a orar. Le damos las gracias a David por habernos acompañado. No sé si él se quiere despedir. ¿Está aquí todavía? ¿Se despidió? No sé, quizás fue que el Orimar lo apagó. Mira, la congregación te está escuchando. Si te quieres despedir.
Ah, sí. Muchas gracias por permitirme el privilegio. Acá son ya casi hora de dormir, así que ya no quiero una formación final. Acostarme a dormir, que mañana tenemos que levantar tempranito del ejercicio.
Bueno, pues que Dios me lo bendiga. Te doy un poquito para. Te doy más bañoso que la hermana Miriam hoy.
Sí, es que aquí cambia la temperatura. Ahora es por eso también.
Bueno, todo el mundo aquí te manda saludos. Mira, Dorén, Dionisio, la mamá Lucy, Emi, Gallo, José Luis, Miriam, Natalia, Úrsula, Cataquel, Lorian, Lorimar, Ibelí, Socorro, Luz, Pablo, Rosa, Lupe y Judy y Clara. Y el padre que te parió. Dios te bendiga, papito, te amo mucho. Que descanse, bye bye. Gloria a Dios. Perdónenos esa informalidad, hermano, pero queríamos aprovechar la oportunidad de estar con David. Vamos a orar. Parece que oramos. Bendito eres, Jesús. Te damos gracias, Padre amado, por esta noche que tú nos has regalado y por la oportunidad que nos permitiste de estudiar tu palabra. Gracias, mi Señor, por lo hermoso que tú eres en medio de tu iglesia. Y gracias por mis hermanos, Padre Santo, quienes en obediencia han llegado hasta aquí en esta noche, llenos de gozo y de expectación por poder encontrarse, mi Señor, con tu palabra, sabiendo que tú estarías aquí en medio de nosotros y que cumplirías con tu promesa de que si hay dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estarás tú. Sabemos que tú estuviste aquí, que estás aquí y que siempre estarás en medio de nosotros. Amén. Te imploramos, Padre Santo, que tú grabes esta palabra en nuestros corazones y que nos ayudes cada día a vivir con mayor fervor por los asuntos que nos atañen, mi Señor, los cuales tú nos has comisionado. Ayúdanos a, en amor, todos los días, hablar con aquellos quienes nos encontremos, para que tu palabra les salve y que nuestro testimonio sea tu palabra. Amén. Bendito eres tú, mi Señor. Amén. Gracias por el gran honor y el privilegio que es poder estar en tu presencia. Acompáñanos ahora, mi Señor, a donde quiera que vayamos. Cuídanos y protégenos en el camino. Y danos, mi Señor, el espacio para poder continuar hablando contigo. Que si alguien sintió en su corazón, mi Señor, practicar el leer tu palabra más, prémiale con abrir el espacio y el tiempo para que puedan hacerlo. Que en esta noche nadie, mi Señor, vaya a la cama sin haber contemplado tu palabra. Y que sean tus palabras las últimas que podamos considerar en el día de hoy. Y que la mañana de mañana podamos proponernos ciertamente a escuchar tu palabra antes que otras cosas en la vida. Ayúdanos, mi Señor, a encarrilarnos correctamente para que nuestras vidas sean llenas de gozo, llenas de esperanza y llenas de amor para poder compartir la bendición que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todas estas cosas, dándote gracias. Amén. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Amén.